¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 18 de noviembre de 2019. Hoy se sentará en el banquillo Torra y probablemente va a ser inhabilitado. Mañana se conocerá la sentencia de los ERE por el robo de 850 millones de euros, de los que se han conseguido recuperar 8. Es decir, que hay 845, creo que son 853, se han recuperado 8, pues 845 millones de euros robados por el Partido Socialista que no se han podido recuperar, entregados a sus redes de clientelas, amigos, cuchipandas, bandas, puticlús, en fin, camellos, dromedarios, en fin, todo lo que es la vida auténtica, la vida ideológica, política, de ese puntal de la política española que es el PSOE, especialmente el PSOE andaluz, que es el puntal del PSOE en toda España, o lo era en materia de votos. Entre hoy y mañana, por lo tanto, se debilitará la posición de los separatistas y de los socialistas. ¿Y esto qué hará? ¿Más fácil o más difícil el proyecto de gobierno, gobierno soviético, de socialistas, comunistas, proetarras, bildutarras, el forajido Cocomocho y su valido Torra, el recluso golpista, sedicioso, condenado Junqueras, es decir, un gobierno carcelario, el PSOE, como bien dice Javier Somalo? Esto de que hoy Torra vaya camino de la inhabilitación y mañana el PSOE empiece a ir, porque hay un montón de acusados, camino de la cárcel, el PSOE andaluz, con los dos presidentes autonómicos que han sido presidentes del Partido Socialista, Griñán y Chávez, esto acerca la posibilidad de un gobierno de extrema izquierda y además separatista. Pues claro que lo acerca. Por lo visto, aquí el único que no se ha enterado de qué va la cosa, y esto ya empieza, cada día se parece más Casado a Rivera. Yo creo que el único que no se ha enterado realmente de qué va el asunto, o piensa que da igual, es Casado. Rivera ha fallecido por no entender, políticamente hablando, por no entender que las cosas tienen su momento y que hay momentos en que los errores se pagan. Casado, por lo visto, sigue sin entender que no puede dejar tranquilamente que se forme un gobierno golpista cuyo único fin, cuyo único objetivo común es liquidar la monarquía parlamentaria y el régimen constitucional. Mal está que lo haga Vox. Mal, porque creo que debería hacer algo más. Pero en todo caso, la gran responsabilidad es del Partido Popular. ¿Y qué ha hecho hasta ahora el Partido Popular? Nada. Esperar a que se forme gobierno, porque dice que van a ser un dique de contención. ¿Un dique de qué? ¿De qué vais a ser vosotros un dique de nada, hombre? ¿Pero qué vais a contener si sois incapaces de dar una rueda de prensa? Estáis muertos de miedo. Antes por Rivera, ahora por Abascal, mañana por el perro de las cabras. Pero bueno, ¿qué le pasa a ese partido? Que es el de Rajoy, claro. Es decir, el partido de la cobardía. El partido de no hacer nada. Pero vamos a ver si hoy lo explica Luis Herrero, que conoce bastante bien el Partido Popular. Dice, si Casado cree que no hacer nada, porque eso es lo que está haciendo el Partido Popular, nada, o decir que hay que no se le pone al teléfono, hay que desagradable, no se le pone al teléfono, y no hacer una oferta de gobierno, que la rechacen, pero tienen que hacerla para que la gente pueda pensar, o siquiera engañarse, pensando que les importa algo España y el régimen constitucional. Pero es que cree Pablo Casado que va a sobrevivir a la crisis del régimen constitucional. Si algo sobrevive en la derecha será Vox, no el PP, cuya incapacidad para hacer absolutamente nada está quedando demostrada. Pero es que no entiende Casado de qué ha muerto Albert Rivera. Pues por lo visto no lo entiende. Pero vamos a ver, si la cosa está muy clara. El Partido Socialista y el Partido Comunista, el Partido de Ultraizquierda, Podemos, eso sí es ultra, la ultraizquierda que tenemos, no Vox. Vox es un partido conservador. Partido ultra aquí es el ultrapopulista PSOE o PSOE y luego el ultracomunista Podemos. Y luego los ultras de extrema, extrema izquierda, de los bildutarras, los PNVtarras, el forajido Puigdemont y su valido, y por supuesto el golpista condenado por sedición Junqueras, que sería el verdadero amo del gobierno. El presidente formal sería Sánchez. El que llevaría la política sería Pablo Iglesias. Pero el que decidiría lo fundamental, que es cómo y cuándo se liquida España, sería ni más ni menos que Oriol Junqueras. ¿Y cree Casado que no hacer nada ante ese gobierno que está a punto de formarse, porque a todos les corre prisa antes de que se despierte la bella durmiente con barba, cree que esto se lo va a perdonar el electorado? Es que no se acuerda de cómo lo trató a él, que le dieron la patada que merecía en el tafanario Mariano Rajoy, se lo dieron a él en las pasadas elecciones. Todavía no ha entendido por qué estaba en 100 escaños y no llegó a 90 en los últimos 15 días, por la campaña ridícula que hizo, metiendo a Rajoy, a Ana Pastor y a todos los miramelindos, que no han servido más que para nada. Es que no lo entiende el Partido Popular. Es que es fundamental, si van a un gobierno golpista, que los tres partidos que defienden la nación y la Constitución, es decir, PP, Ciudadanos y Vox, hagan una oferta. Al menos el jefe de la oposición, que es Pablo Casado, salvo que crea que el jefe de la oposición es Abascal, tiene que parecerse a él, pero el jefe de la oposición tiene que hacer una oferta de gobierno. No de abstención, no, de gobierno. Y de bueno, usted dirá, prefiere a los ultraizquierdistas de Podemos y a los golpistas sediciosos y al partido de la ETA. Muy bien, yo le he ofrecido una alternativa de gobierno. Ante una crisis económica brutal, yo le he ofrecido hacerme cargo de la economía. Y usted me ha dicho que no. ¿Qué espera Casado hacerlo el día de la investidura, cuando ya esté hecho el gobierno? En fin, es una situación verdaderamente desesperante. O sea, el país se va a freír espárragos y el jefe de la oposición no se quiere enterar. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya sintonizan con Es la Mañana de Federico en este lunes 18 de noviembre. Son las 6 y 8 minutos de la mañana. Son las 5 y 8 en las Islas Canarias. Saludos hasta ahora de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible y que trabaja para acompañarles durante las próximas 6 horas. Anticipo invernal que se significa hoy de nuevo con lluvias, frío y nieve. Además, será hasta la tónica para toda esta semana de mediados de noviembre. pero eso sí, serán más débiles que la semana anterior. Para este lunes, a primera hora de la mañana, esperamos lluvias, esperamos agua en el norte peninsular, en Andalucía y también en los archipiélagos Canario y Balear. Pero a medida, eso sí, que avance hoy este lunes, los cielos irán despejándose, quedando algún chubasco aislado en el Cantábrico y en las Baleares. Hasta ahora en Madrid tenemos 5 grados, hace frío, camino hoy de alcanzar los 11. La máxima, de nuevo, Santa Cruz de Tenerife, allí 23 grados, y la mínima, Burgos y León, con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Casi nadie pone ya en duda a estas alturas la capacidad del presidente del Gobierno en funciones, del señor Pedro Sánchez, para sacar adelante su investidura, aunque sea con semejantes compañeros de viaje. Pero resulta cuanto menos curioso que cuando se trata de eso de asaltar los cielos, como solían decir, hace mucho que no utilizan esta expresión, en Unidas Podemos no hay tiempo para las formalidades. Digo esto porque ahora anuncian, tanto unos como los otros, tanto Partido Socialista como Podemos, sus pertinentes consulta a las bases cuando el acuerdo está ya más que cerrado. Justo hoy se cumple ese pacto del abrazo, como se ha denominado. De hecho, Ferraz reúne este lunes a las federaciones regionales, esto es, a los varones territoriales, para amarrar ese aval de los afiliados y garantizarse, digamos, una alta participación en esa consulta a las bases que va a tener lugar este próximo sábado 23. No hay que dejar ningún cabo suelto, porque lo que persigue Pedro Sánchez de su militancia, a la que remitió una carta este mismo sábado para reclamarle su aval a esa alianza con Pablo Iglesias, es mucho más que su voto, en palabras textuales, en esa carta. Vamos, que nadie se lleve las manos a la cabeza ante la crónica de una rendición, ya anunciada. ¿Se acuerdan ya de esa promesa electoral de Sánchez de recuperar el delito de referéndum? Bueno, las primeras señales las tuvimos ya la semana pasada, con las evasivas de Sánchez en esa rueda de prensa, preguntado expresamente por ese delito, por esa tipificación del delito de rebelión. Ayer llegaba la confirmación en boca de Idoia Mendia, la líder del Partido Socialista Vasco, que dejaba claro que tendrán que renunciar a esa promesa electoral y a otras muchas para llegar a ese pacto con Unidas Podemos. Y desgraciadamente, con esa revelación vienen otras. ¿Qué pasará entonces con los golpistas presos? Porque Torra, Quim Torra, este fin de semana ya ponía el precio sobre la mesa.
El govern espanyol, que sigui, és que nosaltres, com independentistes catalans, anem a defensar el mandat que tenim dels nostres electors, que no seria un vot a canvi de res, que defensaríem el dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos.
El facilitador, del mediador, del relator...
Bueno, el relator, el mediador, no pone nombre expreso, pero sí que ya tiene un perfil pensado, y es Jaume Asens, ese prototipo de futuro ministro, ese que describía el otro día a la perfección Pablo Planas en Libertad Digital. Futuro ministro, esto es al menos lo que se especula, están las quinielas de ese futuro organigrama del Ejecutivo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Quim Torra, que por cierto afronta este lunes la primera jornada de su juicio por delito de desobediencia, tras negarse, como saben, reiteradamente a retirar esos lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalidad, ni siquiera en campaña electoral. Y con este juicio se inicia lo que parece ya inevitable, la cuenta atrás para la celebración de otras elecciones en Cataluña. La Fiscalía pide para Quim Torra una inhabilitación de 20 meses y en el gobierno catalán prácticamente todos los consejeros ya dan por hecho que este será su final político. De ahí la importancia y esa doble lectura que se esconde tras las negociaciones que se están llevando a cabo entre la Esquerra y el Partido Socialista y Podemos, negociaciones que están al más puro secretismo. Es la discreción lo que impera ahora mismo. Quieren evitar a toda costa que podamos los periodistas o cualquier otra persona ajena interferir en estas negociaciones. Los de Junqueras saben que puede negociar ahora mismo, según están las cosas, al alza el precio de sus 13 diputados, de esas 13 abstenciones. A ellos se encomienda ahora mismo el consejero Pere Aragonés, que será quien coja las riendas en este Ejecutivo una vez que se inhabilite a Quim Torra. Y despedíamos la semana pasada con la opinión de dos expresidentes, lo escuchaban el pasado viernes, la de Felipe González, el socialista, y la del popular José María Aznar, a través de su fundación FAES. Pues este fin de semana ha sido el turno para otro expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Yo deseaba que se produjera ese acuerdo, como ahora me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa del acuerdo.
Bueno, a nadie sorprende, supongo, la bendición que da José Luis Rodríguez Zapatero. Lo sorprendente sería, por supuesto, que el expresidente se sumara a la opinión, por ejemplo, que han verbalizado algunos de los varones socialistas en privado, otros lo han hecho en público. A ellos precisamente se dirigía este fin de semana el Partido Popular. Jaime de Olano es el vicesecretario de Participación.
A ese Partido Socialista sensato, al señor Lambán, al señor Paje, al señor Vera, a todos aquellos socialistas que en su momento aplaudían que el señor Sánchez rompiese las negociaciones con Podemos.
Bueno, porque ya se lo imaginará, ¿no? En el Partido Popular, Pablo Casado sigue desaparecido. Este fin de semana no ha tenido ninguna comparecencia pública. Se espera que hoy reaparezca. Las palabras de Olano, por cierto, no llegaban solas. De nuevo, Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, se pronunciaba al respecto. Se convertía prácticamente en el líder de la oposición por incomparecencia del líder. Considera Feijóo que el PSOE debe parar esta coalición Frankenstein, y decirle a Sánchez que llame a Casado, que sea Sánchez quien llame al líder de la oposición, no a la inversa. Bueno, todo está listo ya en la Audiencia de Sevilla para que este martes los 21 acusados de los ERES fraudulentos conozcan su futuro procesal, esa sentencia de los ERES. La mayor incógnita reside a estas alturas en saber si finalmente la responsabilidad penal alcanza a los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, lo que supondría una auténtica bomba en plena negociación ahora mismo del gobierno Partido Socialista con Unidas Podemos. Esta es nuestra parada informativa del día. Resumen de titulares con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández.
La juez de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado a las partes para notificarles la sentencia 9 años después de que arrancase la instrucción. Será mañana a las 12 del mediodía. Entre los acusados están los expresidentes José Antonio Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales, y Manuel Chávez, que podría ser condenado a 10 años de inhabilitación.
El PSC ha votado junto a los radicales de la CUP y el resto de separatistas de Esquerra y PDeCAT a favor de identificar a los mossos que cargaron contra los CDR tras la sentencia. Con la moción aprobada, dentro de 6 meses, los números de identificación de los agentes serán más cortos para que los denunciantes puedan recordarlos más fácilmente y denunciarles.
A punto de cumplirse 44 años de su muerte, El Mundo publica el testamento de Franco. Según el documento, Franco dejó una herencia de 28 millones y medio de pesetas a repartir entre su esposa y su hija. Entre su patrimonio legado estaban el Pazo de Meirás, además de otras fincas, cuentas bancarias con 1 millón de pesetas y valores en sociedades. También dejó en mano de las beneficiarias la organización de su entierro y funeral.
Los condenados por la manada de San Fermín volverán hoy a sentarse en el banquillo en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. La Fiscalía pide para ellos 7 años de prisión por delitos de abuso sexual y contra la intimidad de una joven de 21 años a la que manosearon y grabaron con un móvil.
Sanidad dejará de financiar los fármacos para la artrosis que afectan al 17,5% de la población adulta. El Ministerio lo justifica porque, según asegura, existe una controversia sobre la efectividad de los medicamentos que cuentan al Sistema Nacional de Salud unos 36 millones de euros al año.
El presidente de México anuncia que priorizará las razas a la hora de jubilarse. Andrés Manuel López Obrador cree que los indígenas deben jubilarse antes para pagarles, dice, una deuda histórica.
Los mestizos desde los 68 años. Los indígenas desde los 65 años.
Y en los deportes el protagonismo se lo lleva absolutamente el mundo del motor. Nos lo resume todo ello Guillermo Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Histórico podio de Carlos Sainz, el primero de su carrera en la Fórmula 1 después de 5 temporadas. El madrileño terminaba cuarto en la carrera de Interlagos en Brasil tras haber salido desde la última posición, pero finalmente acaba ascendiendo a la tercera plaza gracias a la sanción de 5 segundos a Lewis Hamilton. El triunfo era para Max Verstappen, mientras que Ferrari vivía un nuevo desastre. Charles Leclerc y Sebastian Vettel quedaban fuera de combate con un toque absurdo a 5 vueltas del final. Y en motos, gran victoria de Marc Márquez en Cheste para conquistar la triple corona en el adiós de Jorge Lorenzo al Mundial de Velocidad. Más cosa, Robert Moreno ha dicho que se pone un 10 a su etapa como seleccionador. Lo decía la previa del partido, que la selección española va a jugar esta noche en el Wanda Metropolitano frente a Rumanía a partir de las 9 menos cuarto en el cierre de la fase de clasificación para la Eurocopa. Una fase de clasificación que dejaba ayer la victoria de Portugal frente a Luxemburgo por 0-2, con gol de Cristiano Ronaldo incluido, por lo que las quinas consiguen así su billete para la Eurocopa y podrán defender el título conquistado en Francia 2016. Además, Stefanos Tsitsipas es el nuevo maestro del tenis mundial después de vencer a Dominic Thiem, el austriaco, en la final de la Copa Masters de Londres en 3 sets. Y recordar que hoy comienza la nueva Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid, mientras que España debutará mañana martes frente a Rusia.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Será un camino de rosas, esto es lo que trasladan textualmente algunos de los dirigentes de la Esquerra ante esa más que probable abstención de sus 13 diputados en el Congreso de los Diputados, que dé apoyo a ese futuro gobierno, a ese gobierno rotundamente progresista, liderado por Pedro Sánchez y con el vicepresidente Pablo Iglesias. Lo cierto es que Podemos, Iglesias no va a interferir, esto es al menos lo que trasladan las fuentes al diario El País, esta vez en esa negociación con Esquerra, que va a dejar en exclusiva al Partido Socialista. De hecho, la semana pasada, el jueves concretamente, se producía esa reunión entre Gabriel Rufián de la Esquerra con Adriana Lastra, la negociadora del Partido Socialista, lo que en apariencia dejaba traslucir que Unidas Podemos no iba a estar en esas negociaciones. Iglesias, hay que recordarlo también, ya intentó sin éxito mediar en el año pasado para pactar los presupuestos generales del Estado y esta mediación no funcionó, con lo cual los socialistas tienen ya avanzados varios apoyos y creen que hay margen para lograr esa abstención. Mientras la Esquerra tiene el futuro en sus manos de Pedro Sánchez, Cataluña se precipita a unas nuevas elecciones adelantadas. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El presidente de la Generalitat de Cataluña deja clara su postura. En una entrevista con el diario Ara, Quim Torra muestra su disposición a ir a unas terceras elecciones si el voto depende de su partido, de Junts per Catalunya.
Es que es evidente que sí.
Es evidente que sí. Nosotros ya votamos no al señor Sánchez y no votaremos nunca a cambio de nada, en absoluto.
En absoluto.
Ni daremos más cheques en blanco. Nosotros lo hemos hecho una vez en la moción de censura, porque nos parecía una ventana de oportunidad.
Sánchez, porque nos semblaba que era una finestra de oportunidades.
Y sentencia Torra, de momento su no a facilitar una investidura de Sánchez es rotundo.
Pero es que el debate de candidatos a la presidencia del gobierno, yo sinceramente ya no sabía si cuando escuchaba al señor Sánchez, escuchaba al señor Casado. Y ahora con este artículo 9 sobre la mesa, nuestra posición es un no rotundo.
Por tanto, con la negativa de Junts per Catalunya, la única opción del Partido Socialista pasaría por una abstención de Esquerra Republicana.
Por cierto que este bloqueo político sigue frenando tanto inversiones como, por ejemplo, también la visita de mandatarios extranjeros a España. No es la única preocupación, el único malestar. También hoy recoge la prensa el malestar que hay, sobre todo, en el mundo exterior, ante la posibilidad, sin duda más real que hipotética, de que futuros ministros o futuros altos mandos de Unidas Podemos formen parte del gobierno y lo que sería precisamente una posición anti-OTAN. Bueno, de momento en el Partido Popular, como les venimos contando desde las 6 de la mañana, Pablo Casado guarda silencio y esta es la tónica, además, desde el martes. El líder popular no ha tenido este fin de semana ninguna actividad pública que nosotros conozcamos, no ha hecho ninguna entrevista, tampoco han comparecido ante los medios de comunicación desde que el martes, como decimos, reuniera en Génova 13 al Comité Ejecutivo y se conociera ese preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En ese momento sí que pudimos escuchar al líder del Partido Popular, pero tampoco en este caso tuvo una posición clara. Por eso seguimos sin conocer cuál es la posición de Pablo Casado ante las propuestas que van sugiriendo en el seno de su partido. Conocemos de sobra ya la de Alberto Núñez Feijóo, que se ha convertido prácticamente en líder en la sombra ahora mismo del Partido Popular, ofreciendo al PSOE un acuerdo con los populares y con Ciudadanos, esa abstención patriótica que ha hecho gala el presidente gallego, bien como plantean otros miembros, por ejemplo, de la dirección popular, dejar que Sánchez fracase en ese futuro gobierno o se estrelle antes de que pueda gobernar. Bueno, ante todo, en el Partido Popular no sabemos lo que opina el máximo líder, como es Pablo Casado. Noelia Bautista, ¿qué tal? Buenos días.
El Partido Popular insta a los varones contrarios al pacto con Podemos a dar un paso al frente y forzar a Pedro Sánchez a buscar otro acuerdo alternativo que no pase necesariamente por el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Jaime de Olano es vicesecretario de Participación del Partido Popular.
Es a ese Partido Socialista al que apelamos ahora para que fuerce al señor Sánchez a romper ese acuerdo con Podemos, que será, a juicio de cualquier persona con sentido común, muy perjudicial para España.
Mención velada a varones de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara, que podrían inclinar la balanza en otra dirección, dado que no es la primera vez que piden la ruptura de este tipo de alianzas. Una alianza que, dice Olano, oculta la negociación con el separatismo catalán.
Lo más grave de todo es lo que oculta. El señor Sánchez no le ha dedicado ni una sola palabra al problema territorial que está viviendo España en Cataluña. El señor Sánchez oculta que está negociando con Esquerra Republicana de Cataluña.
Sostiene Olano que la palabra del presidente en funciones no vale nada y avanza que de seguir adelante el Partido Popular ejercerá de dique de contención frente a los ataques de un ejecutivo que no cree, dice, en la libertad individual, ni la económica, ni en la propiedad privada.
Bueno, es cierto es que tampoco a Inés Arrimadas se le ha escuchado verbalmente pronunciarse sobre ese acuerdo. Sí que lo hizo la semana pasada en Twitter y también es cierto, por supuesto, de reconocimiento hay que hacerlo, que es ahora mismo el partido no tiene líder, o al menos un líder, digamos, oficial. Pero sí que han sido varios los dirigentes naranjas que han apostado en las últimas horas por dar la viabilidad, digamos, a un pacto constitucionalista que evite de todas las maneras posible ese acuerdo o ese gobierno Frankenstein de Unidas Podemos y Partido Socialista. En las últimas horas han sido dos los dirigentes que se han pronunciado en torno a esto, presionar a Partido Socialista y también al Partido Popular a esa altura de miras que pedía aquí la semana Begoña Villacís para que eviten por todos los medios un pacto con Podemos y apuesten por un entendimiento entre ellos en las que, por supuesto, también participen Ciudadanos pese a solo tener 10 diputados. María Ayuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Desde Ciudadanos creen que Sánchez está a tiempo de escuchar la propuesta para un gran acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos y romper el pacto con Podemos, el pacto del insomnio que terminará por ser una pesadilla, como lo calificaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Seguimos desde Ciudadanos con gran preocupación pues la evolución del pacto del insomnio, ¿no? Que tiene toda la pinta de convertirse en una gran pesadilla para la inmensa mayoría de españoles. Ahí vemos cómo ese pacto, lejos de romperse, lo que está es aumentando, están haciendo guiños al independentismo, están haciendo guiños a Bildu.
Y cree que la buena noticia es que algunas personas dentro del PSOE estén pidiendo cordura al partido para que vuelva al centro. A esos también apelaba este fin de semana Begoña Villacís.
Somos los únicos que le estamos proponiendo una alternativa a España diferente a la alternativa del Partido Socialista con los populistas y con los independentistas. Nosotros proponemos que asumamos por España.
Ciudadanos, que pide una coalición a tres tras el batacazo electoral, tendrá que decidir si se deja convencer por Partido Popular para integrarse en España Suma, la plataforma conjunta por la que apuestan los de Casado.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Con exclusiva histórica abre hoy su portada el diario El Mundo. Y de todo ello habla, por supuesto, Álvaro Tizón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos en nuestra edición de hoy los detalles del testamento de Francisco Franco, un documento histórico inédito hasta ahora que sale a la luz a 44 años de su muerte. El testamento fue redactado en febrero de 1968 y abierto ante notario el 18 de mayo de 1976. Según se recoge en el documento, Francisco Franco, con documento nacional de identidad número 1, y Carmen Polo, con DNI número 2, comparten una sociedad de gananciales valorada en 28 millones de pesetas de entonces, poco más de 1,7 millones de euros de hoy en día. Algunos de los bienes que tuvo Franco quedaron fuera de su última voluntad por haber sido transferidos en vida. El Pazo de Meirás supone la mitad de su patrimonio inmobiliario, detallado en un testamento en el que Franco deja expresamente a la libre determinación de sus herederas todo lo relativo a su entierro y funeral. En los próximos días iremos detallando en nuestro periódico más contenidos del documento histórico. Nada más, buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana, es radio. Es la foto del día.
A Pedro Sánchez le pasa como a Mariano Rajoy. El mejor líder de la oposición es su propia hemeroteca. Su gestión es una enmienda a la totalidad a lo que había prometido. En el caso del expresidente popular, a lo que había dicho cuando no estaba en el gobierno. En el caso del presidente socialista, a lo que ha dicho el día anterior. Ya lo dijo en una ocasión Carmen Calvo. Una cosa es el Pedro Sánchez presidente y otra es el Pedro Sánchez ciudadano. Ahora vamos a tener que distinguir entre los diferentes Pedros presidentes. En un año podemos llegar a conocer 365 diferentes. Pedro Sánchez es un marxista, no de Carlos, sino de Groucho. Ya lo dijo el cómico estadounidense. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros.
El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia.
Oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Se habla ahora del gobierno de coalición. Bueno, yo hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Y no es el único.
Claro, aquí es que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por un candidato del Partido Socialista.
Eran otros tiempos cuando querían asaltar los cielos. Podemos surgió del 15M bajo el grito de que no nos representan. Ahora todos aquellos van a colocarse en las secretarías de Estado y ministerios. El nuevo indignado es Felipe González, que gritan que no me representan. Bueno, él dice orfandad representativa, aunque suene un poco más ampuloso. En cambio, el que está encantado es Zapatero, el que estaba en la presidencia del gobierno y tenía Rubalcaba en interior cuando los del 15M acampaban en Sol. Al que le gritaban, nos has fallado, dice ahora...
Me ha parecido muy bien que nos hayan dado esta semana la sorpresa.
En el PSOE siempre han presumido de ganar más elecciones que el resto porque dicen que son el partido que más se parece a España. Lógico, casi hay tantos PSOEs y Pedro Sánchez como españoles. Empiezan a aparecer los libros de Elija su propia aventura. Elija su propio PSOE.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Indignación a la cual hay que sumar alarma social por la magnitud del caso de corrupción que ha sido objeto de sentencia por parte de la Audiencia Nacional. Sentencia que, lógicamente, también ha deteriorado y mucho, una vez más, la imagen y la proyección, la reputación del país, de España, ante la Unión Europea y también ante el mundo. Desgraciadamente, España hoy se hace eco, se abre página en muchos medios de comunicación europeos e internacionales como consecuencia de las implicaciones que esta sentencia va a tener, no solamente desde el punto de vista judicial, también penal, sino desde el punto de vista político.
Lo acaba de decir Rubén Fernández, ahí la hemeroteca. Bueno, pues la hemeroteca nos trae estas palabras pronunciadas justo hace año y medio cuando justificaba la moción de censura contra Mariano Rajoy amparándose en esa sentencia de la primera época de la Gürtel. Habrá que esperar a mañana para comprobar si la sentencia condenatoria de los ERE también merece una valoración del presidente en funciones. Y con estas palabras, Daniel Núñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Debería. Desde luego, si comparamos ambos casos, en la Gürtel hay que recordar que el Partido Popular
Popular fue condenado como responsable a título lucrativo del dinero de los poco más de 200.000 euros que se llevaron unos señores en dos ayuntamientos de Madrid. No entremos ya, por supuesto, en las valoraciones subjetivas del señor de Prada, que dio por acreditada la caja B del Partido Popular cuando todavía esa pieza no se ha juzgado. En el caso de los ERE, esperan sentencia 21 exaltos cargos socialistas de la Junta, acusados entre ellos los expresidentes Chávez, se enfrenta a 10 años de inhabilitación, y Griñán, 6 de prisión por el presunto fraude de 855 millones de euros. Insisto, 855 millones de euros. Están señalados por participar directa o indirectamente durante una década en la concesión de ayudas a empresas en crisis con cargo a las arcas públicas andaluzas y sin que hubiera ningún control por parte de la administración. Mañana la sentencia.
Bueno, y esto que escuchan es el enésimo sabotaje de separatismo a la libre circulación de las personas en Cataluña. Ocurría este mismo sábado en la estación de Sants. Lejos de cesar, el Ministerio del Interior cree que se avecinan días complicados. Preocupan especialmente dos eventos: la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid, prevista para los días 2 y 13 de diciembre, y el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que se va a disputar, como saben, en el Camp Nou dentro de un mes. De cara a estas citas, investiga el Ministerio de Interior posibles células ligadas a la desarticulada el pasado mes de septiembre.
Tienen estructuras definidas y su modus operandi será similar al de los CDR y Tsunami en algunas de las conversaciones intervenidas y que constan en ese sumario de la Operación Judas al que ha tenido acceso el Español. Los detenidos, 7 de ellos, ahora en prisión provisional, hablaban de otro grupo con estructuras similares a las suyas. Les llamaban los Escamots, recordando ese cuerpo paramilitar fundado en 1920, en la época, bueno, el pasado siglo. Este nuevo grupo tendría su base de operaciones en la zona de Vic y tendría intenciones de actuar este próximo mes de diciembre. Además, se investiga otro grupo, autodenominado en este caso Segona Onada, como posible responsable del intento de boicot de las vías del AVE en Gerona la semana pasada.
Me van a permitir ahora que nos situemos en el apartado internacional, dado que buena parte del interés informativo sobresaliente del día se sitúa ahora mismo en Latinoamérica. Preocupa especialmente la situación en Venezuela, en Chile y en Bolivia.
En Bolivia, el gobierno de Áñez ha convocado a los salteños y paceños para instalar una mesa de diálogo que ponga fin a los disturbios que en tan solo 5 días se han saldado con la muerte de 24 personas. Además, hay más de 700 heridos. El expresidente del país, Evo Morales, ha solicitado que los expresidentes Zapatero y Mujica actúen como mediadores.
España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica o otros gobiernos se sumen a la mediación y para la pacificación.
Desde México, donde reside ahora tras concederle asilo, Evo Morales ha criticado que la presidenta interina haya otorgado en las últimas horas a la policía y los militares plenos poderes para reprimir las protestas. Les exime de responsabilidades penales si actúan en legítima defensa o estado de necesidad. Yanín Áñez responsabiliza al expresidente.
Desafortunadamente, pues Evo Morales ha dejado una estructura de violencia que nos está afectando a todos.
Por su parte, en Venezuela, Sara, la oposición ha convocado manifestaciones hasta el próximo jueves. El presidente encargado, Juan Guaidó, anuncia que no va a volver a sentarse en la mesa de negociación que está teniendo lugar en Oslo con el régimen de Nicolás Maduro.
Porque no nos rendimos, porque estamos en las calles, porque vamos a permanecer hasta lograrlo. Eso es lo que tenemos que hacer hoy.
Y en Chile, el gobierno ha asegurado este domingo ser partidario de avanzar, dice, hacia una nueva constitución, y ha expresado que cree que lo más probable es que gane el sí en el marco del plebiscito previsto para abril de 2020, en el que se consultará a la población su opinión sobre la reforma constitucional. Finalmente, Sebastián Piñera, el presidente, claudica así ante los extremistas que han logrado su propósito.
No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los tribunales de justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia.
Y al otro lado del globo, también en Hong Kong, el escenario tampoco es que se diga muy prometedor. La violencia se ha cronificado y cada vez cobra más intensidad, Dani.
Esta pasada noche la policía ha asaltado la Universidad Politécnica, ocupada por los manifestantes desde hace días y que se había convertido en el epicentro de las protestas. Hace unas horas Estados Unidos ha condenado, dice, el injustificado uso de la violencia por parte de la policía, que no ha descartado utilizar munición real para sofocar los disturbios.
Imágenes de Hong Kong que, bueno, que podemos ver, que pueden ver todos ustedes y que parecen, sin duda, de otra época. Entre tanto, el New York Times ha publicado este domingo un informe de 403 páginas, elaborado por el propio Partido Comunista Chino, que revela la represión contra las minorías étnicas perpetrada por Xi Jinping. Hablamos de más de 1 millón de personas, la mayoría afincadas en la región de Xinjiang.
Muchos de ellos terminaron en los conocidos como centros de detención y adoctrinamiento. El método era el siguiente: los jóvenes más brillantes de las familias eran enviados a las universidades para capacitar a una nueva generación de funcionarios leales al Partido Comunista, y a sus familiares les decían que habían sido enviados a campos de reeducación porque habían sido infectados tal cual con el virus del radicalismo islámico. Quien ayudó a escapar a estos jóvenes terminó desapareciendo, como el caso de Wang Yongxi. Liberó en torno a 7.000 jóvenes y no se ha vuelto a saber de él desde 2017. La justificación del régimen fue la siguiente: el partido no tolerará ninguna duda para llevar a cabo las detenciones masivas.
Bueno, estos son solo algunos de los asuntos del día. Repasamos más en estos titulares. Espiado.
El Instituto Nacional de Estadística rastreará desde este lunes hasta el próximo jueves algunos teléfonos móviles que operen con Movistar, Orange o Vodafone. Con ello buscan conocer cómo nos desplazamos a lo largo del día. Se trata de una información anónima, pero usted puede evitar que sus datos sean utilizados entrando en la página web de su compañía telefónica y solicitando que no lo incluyan en esa base de datos.
Declaración clave.
El juez del caso Villarejo inicia una semana clave para el futuro de la pieza que afecta al BBVA, con la citación del expresidente del banco, Francisco González, por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos en relación a los presuntos encargos de espionaje que realizó al excomisario.
Más testigos.
Un amigo de Diana Kerr y una conocida del único procesado por este crimen, José Enrique Abuin, alias El Chicle, testifican hoy en la reanudación de la vista oral. La fiscalía y las acusaciones piden prisión permanente revisable. El juicio puede quedar visto para sentencia en los próximos días.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.